Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para el análisis de la noticia. Saludos de Samuel Orozco y saludos de todos en producción. Y gracias, muchas gracias por hacer acto de presencia y por prestarnos por esta hora su muy apreciable, su muy generosa atención. Hoy en cartelera tenemos el muy candente asunto de la batalla por los derechos del voto, que desde la semana pasada ha tenido como frente central el estado de Texas, donde más de 50 legisladores demócratas fueron declarados fugitivos por el gobernador republicano Greg Abbott por haber salido del estado a fin de boicotear planes del mismo gobernador y la bancada republicana por catapultar una ley de restricciones al voto. Platicaremos con una legisladora que es parte del grupo de líderes políticos en rebelión. Eso será en unos minutos más adelante. También veremos qué pasa en Arizona, estado que un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pone ahora en la categoría de presunta escena del crimen. Se abre una investigación sobre la auditoría a las elecciones de Arizona, pidiendo a la controvertida ciberempresa que está detrás de la auditoría que entregue importantes documentos. Los republicanos del Senado del estado de Arizona aprobaron la auditoría contra el condado de Maricopa, a pesar de que las boletas habían sido sometidas a una serie de recuentos previos, habían sido contadas y recontadas en más de una ocasión. Antes de pasar a esos temas, un par de notas breves. Desde los estados del occidente de Estados Unidos se reportan unos 80 incendios forestales que han quemado ya más de 1 millón de acres y que a cada día se multiplican y han obligado a las autoridades a dictar órdenes de evacuación debido a la amenaza de relámpagos secos y también a poner a varias zonas en código rojo y declarar también alertas meteorológicas de incendios que pueden ir desde el centro de California hasta el noroeste de Dakota del Sur. Estos alertas fueron emitidos en las primeras horas de esta mañana del lunes. Los incendios se reportan 18 en Montana, 17 en Idaho y 9 en California y en el estado de Oregon, estado este último donde el incendio más grande en los Estados Unidos, el Bootleg Fire, creció aún más y arrasó pues un territorio más o menos del tamaño de Los Ángeles el día de ayer. Esta explosión de incendios forestales se produce en momentos en que otra ola de calor extremoso vuelve a rostizar al país y sobre todo a los estados del occidente. En otra nota, este viernes un juez federal de Texas declaró ilegal un programa que ha protegido a cientos de miles de jóvenes indocumentados contra la deportación, poniendo en entredicho una vez más el destino de los Dreamers, así llamados. El juez Andrew Hanen, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Houston, dijo que el presidente Barack Obama se había excedido en su autoridad cuando creó el programa de acción diferida por allá en el 2012 por acción ejecutiva. Pero el juez escribió que los beneficiarios del programa actual no se verían afectados en lo inmediato, y que el gobierno federal no debería tomar ninguna acción de inmigración, deportación o penal en contra de ellos momentáneamente. El Departamento de Seguridad Nacional puede seguir aceptando nuevas solicitudes, pero, y este es un importante pero, temporalmente tendrá prohibido aprobarlas. Eso fue lo que decidió este juez conservador de por allá de por Texas. De este asunto sobre DACA ampliaremos, daremos más detalles el día de mañana. Ahora sí, pasemos a nuestro tema de conversación. Más de 50 legisladores demócratas de la Cámara del Estado de Texas huyeron de Austin a Washington, la capital, el lunes pasado, paralizando con esta acción la sesión especial de este órgano legislativo, justamente cuando el Partido Republicano se disponía a usar su mayoría para imponer cambios radicales en el sistema de elecciones, en los procedimientos de elecciones. Al ausentarse en esta especie de huelga política, los demócratas privaron al gobernador Greg Abbott y a la legislatura del quórum de 2/3 de los legisladores que se requiere constitucionalmente para realizar actividades oficiales estatales en cualquiera de ambas cámaras. Así es de esperarse que ningún proyecto de ley llegue al escritorio del gobernador republicano Greg Abbott mientras los demócratas estén ausentes en masa. En respuesta, el gobernador republicano Greg Abbott declaró ilegal la protesta, a los legisladores los declaró rebeldes, los tachó de fugitivos, y Abbott también ha amenazado a los legisladores con arrestarlos en el momento en que regresen a su estado, a Texas. Los líderes republicanos de la Cámara igualmente emitieron orden de aprehensión una vez que regresen al estado. Los demócratas de Texas han pasado la semana reuniéndose con senadores, con la vicepresidenta Kamala Harris, con defensores de los derechos electorales nacionales, líderes sindicales y otros demócratas en un intento por presionar al Congreso para que apruebe una legislación electoral federal encaminada a dar amparo por igual a los votantes de toda la nación, sobre todo a los de color y muy en particular a los de aquellos estados que en estos momentos están amenazados con medidas restrictivas. Su objetivo, el de los demócratas tejanos, es aguantar hasta el final de su sesión legislativa especial que concluye el 7 de agosto. Ahora bien, el gobernador republicano de Texas, Abbott, puede convocar otra sesión especial pues 30 días después. Las intensas labores de cabildeo directo y personal de los demócratas tejanos pasaron a hacerse ahora por internet, o sea, remoto, después de que trascendió este fin de semana de que tres miembros del caucus habían dado positivo por COVID y anoche se reportó que dos miembros más habían dado también positivo de COVID. Pues bien, amigos, para comentar de esto y más, tenemos la presencia ya desde la ciudad de Washington de la representante Ana María Ramos. Ella es abogada y maestra de profesión y representante ante la Cámara Estatal de Texas de un distrito de Dallas, en Texas. Ana María Ramos, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia, Ana María. Ana María, ¿desde dónde nos acompaña en estos momentos de pura curiosidad?
Pues estamos aquí en el hotel en Washington, D.C.
Pues comience por aclararnos, Ana María, ¿por qué es que usted consideró importante tomar esta decisión a ausentarse de la Cámara, declararse, digamos, que algo así como en huelga política, huir del estado y suspender de esta forma la sesión especial convocada por el gobernador Abbott y por los republicanos? Explíquenos la causa.
Bueno, la ley que la propuesta de ley HB3 es la amenaza más peligrosa para el voto y la integridad de elecciones libres y justas en nuestra historia. Vemos que la verdad, el descontento de los republicanos en la participación de nuestra comunidad y los resultados de las elecciones de 2020 es basado en la gran mentira. Ellos todavía creen que la gran mentira, ¿verdad?, que el expresidente Trump ganó las elecciones. Y como no pudieron seguir adelante con su gran mentira, en vez de tratar de ganar la comunidad con pólizas que realmente avanzan a nuestra comunidad, ayudan a nuestra gente, en vez de luchar con ideas, lo que están tratando de hacer es quitarle la voz a nuestra comunidad, porque realmente no les gusta cómo dieron los resultados en 2020. So, van a tratar de hacer todo lo imposible para parar y intimidar a nuestra comunidad para que no sigan y no regresan a votar en los siguientes años.
Ahora, la HB3, este proyecto en discordia, proyecto de ley en discordia, usted lo describe como la mayor amenaza, ¿no?, a la democracia, digamos, a los derechos electorales. Explíquenos aquellas partes más preocupantes o más inaceptables para usted de esa ley electoral, de ley de votaciones que están tratando de pasar los republicanos en Texas. ¿Cuáles son las partes más lesivas?
Sí, claro. Pienso yo en mi abuelita. Muchas veces yo llevaba a mi abuelita a votar cuando mi abuelita es de México, no hablaba nada de inglés, entonces yo la llevaba a votar. Entonces, ahora con esta ley, hay diferentes castigos para las personas que van a ayudar a su comunidad, sus parientes, sus familiares. Entonces, van a tratar de disminuir o de borrar, ¿verdad?, el voto. O sea, si yo llevaría a mi abuelita a votar, me harían muchas preguntas. Tendría yo que firmar muchos documentos de que qué es lo que tiene mi abuelita, por qué tiene su disabilidad, que no puede ella llenar su su forma sola, ¿verdad? O que ella, y yo no puedo hablar con ella sobre, porque a veces me preguntaba mi abuelita, ¿y esta mija? ¿Y qué hago aquí? ¿O qué me dijiste de esto? Entonces yo no podría ayudarle a mi abuelita. Además de eso, para mí yo creo lo más grave, una de las otras partes de esta ley que es más grave, es que dejaría observadores partidistas, ¿verdad? En los lugares de las cajillas de elección, dejaría observadores partidistas que observen, que estarían cerquitas de mi abuelita o de mis tíos y tías cuando ellos están votando. Entonces, esta ley deja, digamos, las mismas personas que atacaron el Capitolio el 6 de enero, esas mismas personas pueden ser observadores partidistas, ir a todas las casillas, ¿verdad?, de casillas electorales en todo nuestro estado, y estar ahí vigilando y realmente violando el voto privado de nuestra comunidad. Imagínense que lleguen ellos con, vimos en las noticias, ¿verdad?, gente muy agresiva con sus armas, tratando de intimidar, imagínense en nuestras comunidades, tratando de intimidar a nuestras abuelitas, nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que permite esta ley, ¿verdad? Que estas personas vayan a las casillas electorales, vigilen a nuestra comunidad, y si ellos piensan, sin tener un requisito de algún entrenamiento, si ellas, esos mismos observadores partidistas, creen que hay algún irregularidad, ellos pueden quejarse y demandar, no solamente, digamos, a mí, que estoy ayudando a mi abuelita, sino también a mi abuelita. Entonces, esta ley abre la oportunidad para que gente vaya e intimiden a nuestra comunidad. No es porque nuestra comunidad estamos haciendo nada mal, sino porque nuestra comunidad estamos participando a los niveles que los republicanos no quieren que sea. Así es que en vez de ayudar a nuestra comunidad como pasar leyes por el, ¿se acuerda el muchacho que fue al Paso a matar mexicanos, verdad? Que llevó armas al Paso según para matar mexicanos. En vez de formar leyes que ayudan a nuestra comunidad con limitar armas, en vez de hacer eso, están haciendo que estas mismas personas con armas ilimitadas pueden vigilarnos a nosotros y nuestra comunidad en las casillas electorales. Y eso no es bien para nada, para nuestra familia, pero más que nada para la democracia de nuestro país.
Ahora están en estos momentos en Washington ustedes, representante Ana María Ramos, y piden allí el amparo de los federales, del gobierno federal. Esto me recuerda un poco los peores tiempos del segregacionismo y de los tiempos del movimiento de derechos civiles, cuando la gente de color pidió la intervención del centro de Washington para hacer que se permitiera a los niños negros ingresar a las escuelas no segregadas y proteger sus derechos, los derechos civiles. ¿Qué en concreto buscan en Washington?
Buscamos el mismo amparo al nivel federal, ¿verdad? Porque vemos que no, estas leyes no solamente están, estas propuestas de leyes no solamente están en Texas, ¿verdad? Con los republicanos en Texas, sino al nivel diferentes estados, 17 de los 23 estados que los republicanos controlan, han pasado leyes igualmente como este, que son restricciones electorales. Entonces, lo que estamos pidiendo al nivel federal es que el gobierno federal nos dé amparo a todo el país, ¿verdad? Porque el voto realmente son derechos civiles, ¿verdad? Entonces, lo que estamos pidiendo, que haya ayuda y la ley federal, al nivel federal, que pasen leyes que protejan a toda nuestra comunidad. Los derechos civiles, cuando pasaron en 1965, no fue algo solamente de un estado, ¿verdad? Porque vimos en ese tiempo los estados del sur de Estados Unidos no querían proteger a las minorías, no querían proteger a la comunidad afroamericanos y latinos. Entonces tuvieron que pasar una ley al nivel federal para exigir protecciones a todo el país. Es lo que estamos tratando de hacer y es lo que estamos haciendo hoy en venir a Washington y pedir ayuda y amparo al nivel federal.
Le pediré en un momento que nos diga más o menos cuáles han sido los primeros resultados de sus gestiones en Washington, y le pediré también que responda a algunas críticas, acusaciones que han procedido de parte de sus colegas en el bando republicano. Antes nos iremos a brevísima pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, presente y por la vía telefónica desde la ciudad de Washington, la capital, tenemos la presencia de la representante estatal Ana María Ramos. Ella representa a un distrito en Dallas, Texas, ante la Cámara, ante la legislatura del estado de Texas, y en estos momentos se encuentra en Washington, digamos que en calidad de desterrada, en protesta en contra de una ley del voto, de procedimientos electorales, la HB3, que avanza en la legislatura, o avanzaba más bien en la legislatura del estado, y que se proponían pasar tanto el gobernador Greg Abbott como los líderes republicanos de esa legislatura en protesta, y a fin de descarrilar esa intención es que más de 50 demócratas salieron algo así como al exilio de la ciudad de Washington D.C., donde se han dedicado a cabildear a favor de los derechos nacionales o federales del voto. Ana María Ramos me acompaña por unos minutos más. Si gusta usted ser parte de la plática, el número es el 1-800-345-4632. Ana María, los republicanos de Texas les han acusado públicamente de, al huir, al ausentarse, abdicar de su responsabilidad, y además les han acusado de írsela a pasar a gusto en la capital. Quisiera comenzar por esto último, de que se la están pasando a gusto. ¿Cómo ha sido su estadía en Washington? ¿Cómo viven y a qué se dedican?
Bueno, nos dedicamos, como ahorita, antes de hablarnos, hemos pasado por muchos entrenamientos que tenemos planeado, muchas organizaciones al nivel federal, ¿verdad?, nacional, digamos, están ayudándonos con diferentes talleres, estamos visitando con diferentes senadores. La verdad, los republicanos, ellos, de nuevo, están basando todas sus pólizas en la gran mentira. No ponemos mucho en lo que dicen ellos, ¿verdad? Porque si les pregunta a uno hoy, todavía creen que el expresidente Donald Trump debería de ser nuestro presidente. Así es que, la verdad, no contamos con mucho de lo que las alegaciones que dicen ellos. La verdad, no es algo que nos importa, porque nosotros aquí seguimos adelante con la lucha.
De pura curiosidad, ¿qué es lo que ha tenido que sacrificar usted al quedar como, digamos, desterrada de Texas? O sea, al quedar ausente de Texas, ausente de su comunidad. ¿Qué sacrificios ha tenido que hacer?
El sacrificio están, yo creo, viendo no solamente mi vida o lo que hemos tenido que pausar, ¿verdad? Porque yo, no somos gente rica, somos gente trabajadores, corriente y común como uno, ¿verdad? Nuestra comunidad. Es difícil dejar el trabajo. O sea, yo, mis ingresos, pues, no tengo ingresos, ¿verdad? Mientras estoy aquí, yo trabajo por mi cuenta. Muchos de nuestros compañeros también son padres solteros, son abuelitas, son abuelitos, los que están aquí con nosotros. Entonces, están sacrificando no estar con nuestras familias o no estar con sus familias, pero también no tener sueldo, ¿verdad? No poder trabajar tener ingresos, ¿verdad? Es difícil para todos nosotros. Yo tengo, mi familia también, que no los puedo ver, los veo por Zoom, también veo a mis compañeros. Una compañera mía tenía planeada su boda, ¿verdad?, y no se pudo casar. Han pasado aquí varios cumpleaños, ¿verdad?, porque la gente, pues, están aquí, pero últimamente todos estamos unidos en que la voz de nuestra comunidad, la voz de que nuestra gente, si quieren protecciones, si quieren la voz, ¿verdad? Imagínense, cuando ganó Obama pudo traer DACA, ¿verdad? Para nuestra comunidad. Si no hubiéramos salido a votar para Obama, ahorita no tuviéramos tanto de nuestra comunidad que podían trabajar con permiso de trabajo, ¿verdad? O participar en nuestra economía. Entonces, esta lucha, el voto significa mucho, mucho más que llegar a una casilla electoral. El voto significa el futuro de nuestra comunidad, de nuestro país, y es por eso que los sacrificios que estamos haciendo aquí son necesarios, y todos estamos sacrificando algo, también nuestra comunidad en Texas, ¿verdad? Pero todos estamos unidos en que la lucha es necesaria y lo vamos a seguir adelante hasta que sea necesario para pasar nuevas leyes que realmente protegen a nuestra comunidad y el derecho al voto.
Sí. hay que aclarar en relación a esto de los ingresos, representante Ana María Ramos, que los legisladores en el estado de Texas, tengo entendido, trabajan a medio tiempo con un salario anual de $7,200. Así que tengo entendido que la gran mayoría de ustedes tienen otros trabajos a fin de poder sostenerse.
Oh, sí. El ingreso mensual son como $400 por mes, de $400 a $500 por mes. Y, you know, es un trabajo según tiempo part-time, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos trabajando tiempo completo, más de 40 horas por semana. Y es necesario porque hemos visto que en participar en las votaciones y participar electoralmente, nuestra comunidad, estamos elevando la voz de nuestra comunidad, de los latinos de nuestro país.
Ahora, el gobernador Abbott y los líderes republicanos de la Cámara los han declarado a ustedes ilegales, los han declarado fugitivos, amenazan con aprenderlos, con arrestarlos al regresar a Texas. ¿Le preocupa a usted la posibilidad de ser arrestada?
No, la verdad no. Vemos que tenemos que luchar, ¿verdad? Nuestros descendientes mexicoamericanos, toda la historia, cualquier guerra donde uno, you know, la guerra civil en Estados Unidos, no ha sido nada fácil. Entonces quieren amenazarnos porque la verdad están viendo que no tienen, están perdiendo el poder y el control que ellos quieren obtener a cualquier costo de nuestra comunidad, y creen que con tal de amenazarnos vamos a regresar y darles todo el poder que ellos quieran hasta que ellos quieran, ¿verdad? Pero no es así, vamos a seguir luchando.
Ahora, el gobernador Abbott ha advertido que no importa cuántas veces ustedes, los demócratas, decidan boicotear la sesión especial, él seguirá convocando a sesiones especiales cuantas veces él quiera. ¿No será esto una causa perdida, Ana María? ¿Qué se ganará con esta acción de protesta por parte de los demócratas? ¿Qué cree que se está ganando?
La pregunta debe ser que ¿por qué está tan dispuesto a violar los derechos de nuestra comunidad, de los tejanos, ¿verdad? El gobernador Abbott. Él está tan, digamos, enfocado o aferrado realmente en controlar nuestra comunidad y sus amenazas no tienen nada que ver con realmente you know, la integridad de las elecciones. Lo que tiene que ver es que él quiere garantizar sus elecciones los siguientes 2 años y quiere ser el vicepresidente de Donald Trump, porque él piensa que Donald Trump va a regresar. Eso es lo que piensan ellos. Hasta la fecha dicen Donald Trump no perdió. Entonces, todo lo que está haciendo, todas las amenazas que está ofreciendo el gobernador Abbott, están basados en la gran mentira. Así es que la verdad, la pregunta es, ¿por qué él está enfocándose tanto en disminuir y de atacar la comunidad, el voz y el poder del voto, ¿verdad?, de nuestra comunidad?
Y a propósito de nuestra comunidad, tengo entendido, representante, que la mayoría de estas medidas punitivas que están contenidas en este proyecto de ley republicano, pues llevan una dedicatoria muy específica, ¿no? Van dirigidas muy en particular en contra del condado de Harris en Houston y su líder es una joven latina. Lina uh-huh. Hidalgo, quien ella pues creó facilidades al votante que lograron llevar a una votación verdaderamente histórica y a convertir a esta región del país en un modelo nacional en noviembre. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí, mucho de esta ley es directamente a Lina Hidalgo. Imagínese una mujer hispana que habla en su idioma con su comunidad, con nuestra comunidad, una de las ciudades más grandes de todo el país, yo creo el número 4 de todo el país, Estados Unidos. Ella logró hacer casi lo imposible, ¿verdad? Durante una pandemia donde mucha gente no quería salir a votar, ella lo hizo que fuera accesible a nuestra comunidad, seguro y accesible a nuestra comunidad. So, aún así, cuando salieron toda la gente en el condado de Harris, durante la pandemia, muchos sin aseguranza, muchos sin trabajo o trabajando 2, 3 trabajos, aún así salieron a votar por el presidente Biden. Eso, esa razón es porque crearon esta ley, porque los republicanos no les gustó que tú hiciéramos algo o pasáramos opciones para nuestra comunidad para que realmente participen en las votaciones, ¿verdad? Entonces, es por eso que están haciendo esta propuesta de ley tan agresiva, porque no quieren, quieren que jamás se vuelva a hacer eso, que jamás volvamos a proveer programas o oportunidades para que nuestra gente vaya a votar. Todo lo que quieran hacer los republicanos es parar y limitar nuestro acceso a las casillas electorales y al poder y a la voz de nuestra comunidad.
Pues quiero recordarle a los oyentes que la representante Ana María Ramos, representante de un distrito electoral en Dallas, Texas, estará con nosotros 2 o 3 minutos más. Si gustan ustedes, especialmente este llamado va para nuestras audiencias en alguna de las 6 emisoras donde se nos escucha en Texas. Si gustan ustedes compartir su opinión al respecto de este tema que comentamos, no duden en llamarnos a la línea gratuita 1-800-345-4632. Con todo gusto les cederemos la palabra, amables radioyentes. Repito, esta invitación va muy en particular dirigida a los amigos que nos escuchan en el condado de Uvalde, Valverde, en los rumbos de San Antonio, Crystal City, Río Grande City y Zapata y otras ubicaciones en el estado. Pues viene ya por último representante Ana María Ramos. Nos comentaba anteriormente de cómo pues esta semana, que de hecho ya tienen en la ciudad de Washington, pues se la han pasado en intensas gestiones a fin de pedirle a los senadores, sobre todo a los senadores de la nación, que tomen medidas a fin de proveer amparo a los votantes de toda la nación por igual. ¿Puede usted decirnos cuáles son algunos de los primeros resultados que han estado dando sus gestiones?
Bueno, seguimos las pláticas con los diferentes senadores. Ahora están prohibiendo diferentes opciones en cómo seguir adelante con leyes federales o a nivel nacional, ¿verdad? Cómo tener acceso al voto justas, ¿verdad? Y libres y justas como debe de ser en todo el país. Entonces, en las pláticas con los diferentes senadores que son líderes de varios diferentes comités, estamos en las pláticas en cómo ser creativos y cómo introducir esta ley federal en diferentes propuestas de leyes al nivel federal. So, las pláticas ahorita es ver diferentes opciones, cómo ser creativo en seguir adelante con unas reformas nacional, al nivel nacional, en diferentes propuestas de leyes que tienen ahorita en el Congreso. Y sabemos que esta semana los senadores ya han estado aquí, pero los de la Casa de Representantes apenas están regresando esta semana, así es que vamos a ver más movimiento esta semana.
¿Cuánto tiempo más planea o espera usted estar en la ciudad de Washington, representante?
Esperamos estar aquí hasta el 6-7 de agosto, cuando termine el primer sesión extraordinaria.
¿No teme represalias a su regreso?
No, la verdad no, y tenemos muchos diferentes organizaciones que están listos para apoyarnos si es que tenemos que llegar a situaciones difíciles.
Ajá. Pues no me resta más que agradecerle mucho por su presencia en línea abierta y desearle que se cuide mucho. Ya ve que en la delegación tengo entendido que se han reportado unos 5 casos, ¿no?, de COVID positivo, así que mucho cuidadito, ¿eh? Le deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias, igualmente.
Que esté usted bien. Hasta luego. Pues bien, amigos, esta fue la plática con la representante Ana María Ramos, abogada y maestra de profesión. Además, representa ante la Cámara Estatal de Texas a un distrito electoral en la ciudad de Dallas, Texas. Si usted gusta comentar el tema, con todo gusto le cederemos la palabra por un par de minutos, 2 o 3 minutos, sobre todo a aquellos de ustedes, amables radioyentes, que nos sintonizan en el gran estado de la estrella solitaria, el estado de Texas. Con esto ponemos fin a la primera mitad de este programa. Pasaremos, cambiaremos de tema a nuestro regreso. Antes, la breve pausa de la media hora. queridos radioyentes, le ponemos foco central a ese nuevo frente en la batalla por los derechos del voto que es el gran estado de Texas. Seguiremos con la conversación. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra brevemente a Jesús, que nos llama desde Fort Bragg, en norte de California? Jesús, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Oh, buenas tardes. Que estén bien. Yo tengo esta pregunta acerca de todas las leyes que están queriendo pasar los republicanos. ¿Qué tanto poder tiene el presidente Biden para pelear que no pasen esas leyes? Y ¿por qué están dejando que los republicanos se ensalcen con tanto poder si son dos partidos, republicanos y demócratas? Me preocupa que en realidad se vea tanto poder de los republicanos que están haciendo lo que ellos quieren, y los demócratas como que no se movilizan, o como que no muestran que también tienen poder de parar todo eso.
Muy bien, bueno, pues yo creo que esta, en parte seguramente esta huida de más de 50 demócratas desde Austin, Texas, hasta la capital Washington, es quizás en un intento por mostrar ese poder, el poder de alterar las cosas, creo yo. Vamos a ver qué dice nuestro siguiente invitado, don Jesús. Gracias por la llamada. Bueno, pues mi siguiente invitado es justamente el representante Eddie Morales. Él es abogado de profesión y representa ante la legislatura de Texas, ante la Cámara de Texas, a un distrito electoral en Eagle Pass, en la frontera. Este es su primer periodo en la legislatura. Eddie Morales, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Mire, le voy a pasar un poquito en un momento la palabra para que responda la pregunta del oyente, pero antes quisiera preguntarle, Eddie, todo mundo en la bancada demócrata se fue del estado, están, digamos, desterrados por allá en Washington, menos usted y otros tres demócratas, tengo entendido. ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué decidieron quedarse?
Obvio, mis colegas y yo tenemos diferentes distritos que representamos. En mi opinión y mi observación personal, yo decidí, al igual durante la sesión regular, de quedarme cuando se tocó el tópico del voter election bill. Entonces creo que ese sería mi rol mejor para poder ayudar y apoyar a mis colegas que están en Washington, D.C. Es exactamente lo que hicimos, comenzando con cuatro demócratas, tres de ellos cuando nos quedamos en la sesión especial. Fuimos los mismos que nos quedamos durante la sesión regular y todos somos un poquito más conservadores del Partido Demócrata, como representamos los intereses de la frontera. Y es por eso de que decidimos en quedarnos para poder ayudarles al nivel ahí en el Capitolio. Si había un procedimiento, que lo hubo, lo trataron de imponer, donde le quisieron quitar a mis colegas los títulos, los diferentes comités y también asesorar multas. Y pudimos, de manera de procedural, del procedimiento, pudimos parar de que no se hiciera ese acto por parte de los
medidas punitivas en contra de aquellos ausentes. ¿Cuál es la situación que se vive en el Capitolio en Austin en este momento de suspensión de sesiones especiales? Por lo visto, las sesiones regulares siguen su marcha.
Correcto. Nos tenemos que presentar al día, al menos de que nos den un permiso especial para poder estar fuera del Capitolio. Todos los días, de manera de procedimientos, tiene que cerrarse las puertas al en el House floor, no sé cómo decirlo eso en español, perdón, y no se puede uno salir como representante al menos de que reciba ese tipo de correspondencia por escrito donde lo dejen a uno salir.
Ahora, ¿puede explicarnos en sus palabras la causa de que tantos demócratas, docenas de demócratas, más de 50, decidieron tomar esta medida extraordinaria, que fue, digamos, declararse en huelga política y quedar algo así como en calidad de desterrados, ¿no?, en la ciudad de Washington, D.C., suspender la sesión especial? Explíquenos qué obligó a la mayoría de sus colegas a tomar esta decisión. ¿Y qué opina de esa acción?
Obvio de que la opinión mía es de que los apoyo al 100 y de mi manera estoy haciendo mis actos para poder ayudarles y poder seguir apoyándolos. Creo que para que tu tu gente, tus televidentes, tu audiencia pueden entender, ¿verdad?, lo que pasó aquí en el estado de Texas. Es importante hablar un poquito de la historia sobre este election bill, el bill que se presentó. Durante la sesión regular hubo unas modificaciones con las cuales se presentaron en el House floor para debatir, se debatieron y se mandaron, se votó fuera del House floor y se mandó al Senado. Cuando regresó ese bill del Senado, regresó con muchos cambios, demasiados, y también ciertos términos de que no se quedaron. Los autores del Partido Republicano que negociaron el bill en la Cámara de Representantes con nosotros, no eran los mismos temas que se quedaron negociados, no eran los mismos cuando regresaron del Senado. Hubo muchos cambios. Entonces, por eso de que se decidió en el último día que podía salir un bill fuera de la Cámara de Representantes del Estado de Texas, se decidió en la última hora, hora y media, se decidió que el Partido Demócrata se saliera para que se quebrara el quórum y que no hubiera suficiente para que pasara ese bill. Y se pudo parar de que no se pasara. Ahora, de nuevo, el gobernador ha pedido una sesión especial tratando este tema y también presentó otros temas de que debemos de considerar. Pero el punto es de que si en la sesión regular no se pasó, ¿por qué ahora tenemos que hacer lo que el gobernador quiera de pasar este bill? No es necesario. Lo único que se tiene que pasar bajo las leyes del estado de Texas es el presupuesto del estado de Texas. Eso es la única obligación que la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado tiene. Fuera de ahí, no se tiene y no se obliga a ninguna Cámara, a la Cámara de Representantes o a la Cámara del Senado, de que tengan que pasar biles adicionales. En este instante, esto va a cambiar mucho el historial, ¿verdad? De que si siempre, de aquí en adelante, sea republicano o sea demócrata el gobernador, si no le gusta lo que pasó durante la sesión regular, de que pueda imponer, de que tenga que pedir sesiones especial tras sesión especial hasta que se pase el bill que él quiere, pues obvio, o si no, te corto los fondos del artículo 10, como lo hizo, de que le cortó el presupuesto al Capitolio porque no le gustó de que no pasó ese bill, pues no es justo. Y te tiene, como quien dice, con la pistola en la cabeza, o lo pasas o no tienen presupuesto todos los empleados de ahí del Capitolio. Y no creo que es justo, y de que de manera historial de que debemos de dejar que se dé adelante este tipo de acción cuando nos puede afectar al futuro.
Sé que se tiene que retirar el momento, representante Eddie Morales, pero no quisiera despedirlo sin antes pedirle que responda a la pregunta que nos acaba de hacer el radio oyente que llamó y que preguntaba más o menos esto. Decía, ¿qué tanto poder tiene el presidente Biden, que es un demócrata, para interceder, para pelear y para impedir que pues pasen leyes estatales tan restrictivas como la de Texas? ¿Por qué es que los demócratas no demuestran más su poder, planteaba? ¿Qué le responde?
Dependemos en la democracia, que queremos hacer lo bueno y obvio que ahorita, al nivel del Congreso, al nivel federal, allá en Washington, D.C., se tiene que hacer un voto especial para poder, en inglés, lo que le dicen end the filibuster, de que nomás se tiene que tener los 51 votos para poder darle adelante a cualquier tipo de bill que quiera uno presentar. Y ahorita tenemos problemas con dos senadores de que no quieren votar a que específicamente se haga end el filibuster. Y eso es lo que está causando problemas. El presidente Biden tiene mucho control y quisiéramos de que siguiera forzándolos para que se diera a cabo, de que se pasara ese end the filibuster bill para poder darle adelante. Necesitamos el For the People Act, ese bill que tiene que pasarse, y también the John Lewis Act, para que al nivel federal haya ciertas protecciones básicas en todos los estados que se tengan que seguir para poder dar el acceso y el voto a todo americano. Y eso es lo que estamos pidiendo. Esa es la meta, de poder darle adelante con For the People Act y el John Lewis Act,
que vienen siendo las actas o leyes, proyectos de ley en el orden federal, en el nivel federal, que efectivamente en estos momentos igualmente el debate por allá es bastante atizado, agitado, álgido. Pues viene representante Eddie Morales, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias a ustedes y aquí estamos disponibles para cualquier otra pregunta.
Mil gracias, estaremos en comunicación. Que esté usted bien, hasta luego. Fue el representante Eddie Morales del Distrito Electoral de Eagle Pass ante la legislatura, ante la Cámara de Representantes del Estado de Texas. Pues aquí ponemos punto final a este capítulo de Línea Abierta. Cambiaremos de tema a nuestro regreso de esta pausa.
Lea temas de gran interés en radiobilingüe.org.
Guía para votar por correo y en persona. Reformas policiales dividen a comunidad latina.
Reportes de Kaiser Health News.
Señales de una vacuna sorpresa en octubre alarma a científicos.
Radiobilingüe.org. Información escrita para la acción.
Y siguiendo con esta misma vena temática, el Comité de Reglas del Senado de Estados Unidos se puso en camino y viajó a Georgia para celebrar su primera audiencia de campo en 20 años esta mañana en el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos en Atlanta. La audiencia ocurre a una semana de que Mitch McConnell, el ex líder del Senado, y los republicanos del Senado evitaron que se diera un debate público sobre la ley For the People, para el pueblo. El proyecto de ley que crearía estándares nacionales para el acceso al voto, impondría topes al dinero en la política, impondría estándares éticos para las tres ramas del gobierno y requeriría que los distritos del Congreso fueran delineados por una comisión no partidista. Con esta sesión, los demócratas vuelven a poner el reflector sobre la restrictiva ley de las votaciones ciudadanas pasada en Georgia en meses recientes, aduciendo el falso rumor, el falso cuento de que hubo fraude generalizado en la elección de noviembre y apelan así al Tribunal Nacional de la Opinión Pública, la opinión popular. De esta sesión recién concluida hace un par de horas, nos reporta nuestro colega en Atlanta, Gerardo Guzmán, de Hispanic News Service. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
Samuel, buenas tardes. Pues aquí pendientes de lo que ocurre aquí en el estado de Georgia con respecto a este debate en torno al derecho al voto.
Pues Atlanta vuelve a estar en la noticia nacional. Gerardo, llegan los demócratas desde Washington para ahora poner en el banquillo de los indiciados a esta reciente ley, ley restriccionista del estado de Georgia. Interesante también que uno de los protagonistas fuera un votante latino de nombre José Segarra, quien fue escogido para ilustrar con su testimonio la experiencia del ciudadano de a pie, del ciudadano de color. Cuéntanos.
Pues Samuel, en un día, en una mañana sumamente lluviosa, con alertas de inundaciones y de tormentas, se llevó a cabo esta audiencia que, como tú bien mencionas, no se presentaba en más de dos décadas, y menos en Atlanta. Y precisamente el Comité del Senado, el Comité de Reglas del Senado, tuvo esta audiencia como parte de esta campaña, esfuerzo para convencer de la necesidad de que se apruebe la ley de derecho al voto y también la ley de John Lewis. Este comité se hizo presente en el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos, que es el museo, el antiguo museo de Martin Luther King, en su nueva sede, bueno, que ya tiene algunos años en esta nueva sede, justo en el Centennial Park, en el Parque Olímpico, cuando fueron las Olimpiadas en 1996 en Atlanta, Georgia. Dentro de la agenda se escucharon testimonios del senador por Georgia, Raphael Warnock, también de la senadora estatal demócrata, Sally Harrell, de Dunwoody. Estuvo una representante de la coalición de Georgia por la gente, por la agenda de la gente o la agenda del pueblo, Helen Butler, y como tú bien mencionaste, estuvo un votante del condado Houston, José Segarra, puertorriqueño, veterano de guerra, miembro de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre los miembros del comité, pues también se escucharon las preguntas del recién nombrado senador federal por Georgia, también John Ossoff, y básicamente lo que se discutió en esta sesión fue conocer de viva voz de personas que estuvieron al frente de las elecciones del 2020, cómo prosiguieron los procesos de elección, qué tan segura fue la elección del 2020 y qué dificultades se presentaron en esta última elección. Además, por ejemplo, en el caso de la senadora Sally Harrell de Dunwoody, describió la nueva ley que se aprobó, se firmó en Georgia y que protagoniza o lidera la serie de leyes en estados republicanos que buscan precisamente poner algún tipo de dificultad o para ellos mayor seguridad en las elecciones, pese a que se ha comprobado que el nivel de fraude electoral o de fallas electorales durante las elecciones del 2020 fueron mínimas. Uh-huh. Ayer la misma presidenta del Comité de Reglas del Senado, la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, estuvo en una mesa redonda en donde participó junto con Stacey Abrams en el condado Cobb ayer en la tarde, y en donde se tuvo como una especie de antesala a lo que iba a suceder el día de hoy en esta audiencia. No hubo ninguna presencia de republicanos en esta audiencia. Ellos prácticamente no participaron en esta audiencia pública, pero sí llevaron a cabo una especie de contras audiencias para desviar la atención de los medios de comunicación. Déjame decirte que en los medios masivos, sobre todo televisión local, esta reunión pasó casi desapercibido. Solamente en el periódico local, que es el Atlanta Journal-Constitution, es donde se mencionó como parte de la agenda política en una columna que normalmente se publica todos los días para ver qué cosas políticas están en la orden del día. Eso es lo único que se mencionó. Realmente no fue no obtuvo tanta atracción de los medios locales para cubrir esta audiencia, a pesar de la importancia y de lo simbólico por el hecho de que se traslade hasta el campo el Comité de Reglas del Senado. Ahora bien, ¿qué hicieron los republicanos, mi estimado Samuel? Bueno, estos señores no jugaron un papel preponderante, ni quisieron jugar un papel preponderante en la audiencia de hoy, pero sí lucharon contra los demócratas en otros frentes. Por ejemplo, el gobernador Brian Kemp participó en una rueda de prensa telefónica con reporteros sobre la nueva ley que él firmó del voto, y también sobre ciertas reglas para votar en las próximas elecciones del 2022. Los republicanos de la Cámara de Representantes a nivel local también tuvieron una reunión de un comité, en donde más bien hablaron sobre el incremento del crimen en Atlanta, Georgia, en particular en Atlanta, Georgia. Mientras tanto, otros republicanos han enfocado su lucha contra el sospechoso que siempre aparece cuando se trata de criticar el modo en cómo se llevan las elecciones aquí en Georgia. ¿Y cuál es el principal sospechoso de que se trate mal las elecciones o que haya errores? Nada más y nada menos que el sistema electoral del condado Fulton. El condado Fulton es donde se encuentra Atlanta, Georgia, y el condado Fulton, por autonomacia, por ser una zona íntimamente relacionada con la población afroamericana y además muy urbana, pues normalmente vota demócrata. Pero en estas últimas elecciones, pues ya ves que se reportaron algunas fallas, que hubo goteras en la sala, en el estadio donde se llevaron a cabo las elecciones, que se estuvieron suspendiendo en ciertos momentos el proceso electoral, pero documentos legales revelaron que alrededor de 200 boletas que fueron entregadas por correo en Fulton fueron contabilizadas de manera doble, se duplicó la contabilización de estas 200 boletas en el recuento oficial, lo cual es ilegal. Ese elemento que encontraron los documentos legales fue el pretexto que buscaban los republicanos para exigir algún tipo de acción contra el Comité Electoral del Condado Fulton. Hoy, el líder de la Cámara de Representantes local, David Robson, pidió que Richard Barron, que es el director de electoral del Condado Fulton, pues compareciera ante la investigación del Buró de Georgia, ante el Buró de Investigaciones de Georgia, para pues que declarara precisamente sobre estas irregularidades en el condado Fulton. Y el propio secretario de Estado, quien había defendido la elección y que se había impuesto contra los dichos, los dimes y diretes del propio Donald Trump, se acordarán que incluso grabó la famosa llamada telefónica que le valió incluso el segundo intento de juicio político contra Donald Trump. Bueno, el secretario de Estado, Brad Raffensperger, ahora está cambiando su tono, está cambiando su discurso y está buscando el apoyo de los conservadores. Bueno, lo que pidió a raíz de esta falla que se encontró en el condado Fulton es la renuncia del director de electoral del condado Fulton.
Vaya. Así que,
sin embargo, ya respondió.
De esa forma tuvimos entonces audiencia demócrata y contra audiencia republicana, de alguna forma contestándole y poniendo el reflector sobre lo que ha pasado en el condado de Fulton, un escrutinio sobre lo que pasa en el condado de Fulton, en respuesta a este escrutinio sobre lo que pasa en todo el estado de Georgia. Pues se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, mi muy estimado Gerardo Guzmán, gracias por el reporte.
No, un placer, nosotros seguiremos pendientes, porque algo que quedó claro, y nada más concluyo con esto, Samuel, es de que, lo dio en su testimonio José Segarra, es de que fuera de estas nuevas leyes que están intentando suprimir el voto, fue claro que en el 2020 hubo serias trabas por las horas que tuvieron de espera y por la reducción de espacios o casillas para poder votar. Y eso es un problema que se está incrementando en cada elección.
A todo este tema le seguiremos la pista, estaremos en comunicación, Gerardo, para que nos sigas informando. Mil gracias, Hasta luego. Gerardo Guzmán, de Hispanic News Service en Atlanta, nos acaba de acompañar. Pues cambiando, no de tema, pero sí de rumbo, comentaremos sobre la investigación que un comité de la Cámara de Representantes de la Nación acaba de abrir sobre la auditoría a las elecciones de Arizona, pidiendo a la controvertida ciberempresa que está detrás de la susodicha auditoría que entregue importantes documentos. Así, este comité del Congreso declara el estado de Arizona y más en particular el condado de Maricopa como una especie de presunta escena de un crimen, o sea, de un delito electoral. Los republicanos en el Senado del estado de Arizona aprobaron la susodicha auditoría contra el condado de Maricopa y le entregaron la confianza del trabajo a esta compañía mencionada, a pesar de que las boletas habían sido sometidas ya a varios recuentos oficiales sin arrojar irregularidad alguna que valiera la pena procesar. Pues para comentar por breves minutos esta novedad, tenemos desde Phoenix a Elvia Díaz, editora de The Arizona Republic, el diario de referencia del estado. Elvia Díaz, bienvenida como siempre.
Gracias, Samuel, gusto estar aquí contigo.
Igualmente, Elvia, pues antes de pasar a que nos dé los detalles que sepas de esta averiguación que se inicia sobre Arizona, dinos, ¿dónde está la mentada auditoría del voto en Maricopa, el condado que tiene como cabecera a Phoenix? Por cierto, son ya meses de intervención en las boletas. ¿Qué fin ha tenido?
Bueno, pues continúa. Aquí le llamamos el circo, Samuel. Este circo aquí continúa de esta compañía que contrató el Senado con la mayoría republicana, que se llama Cyber Ninjas. Es la compañía que contrataron, que a propósito no tiene ningún tipo de experiencia en haciendo auditorías. Bueno, lo último, Samuel, es que la semana pasada tuvieron una audiencia ante el Senado, ante un comité del Senado estatal aquí, que obviamente dejaron nada más estar ahí a republicanos, y a los demócratas los dejaron estar en el cuarto, pero no con la habilidad de hacer preguntas, entonces nada más como espectadores. Entonces es lo último, Samuel, y una vez más, pues otra vez esta compañía que, como te digo, no tiene ningún tipo de experiencia en hacer auditorías electorales, pues sembró la duda de que posiblemente habría una discrepancia entre unas 74,000 balotas electorales, que obviamente pues eso le daría pues la victoria a Donald Trump, lo cual es absolutamente falso, Samuel. Entonces es lo último, ¿no? La última disputa que se traen aquí en Arizona son esas 74,000 balotas electorales que, según los Cyber Ninjas, pudiesen haber sido mal contadas.
Ahora, el Congreso de la Nación, la Cámara y antes también el Departamento Federal de Justicia, pues han decidido entrarle a este asunto, tomar cartas en este asunto. Tratan de ver si ha habido atropellos en contra de la ley federal, particularmente de aquellas que afecten, lesionen a los votantes de color. ¿Cuáles son los motivos de sospecha? ¿Cuáles son los focos rojos de esta auditoría sobre lo cual está tomando nota el Congreso?
Pues mira, esto surge después de aquí oficiales y activistas locales le han estado pidiendo al fiscal estatal, ¿no?, que investigue pues estas supuestas irregularidades, ¿verdad? Pero pues estamos en una época de política y el fiscal general es republicano. La secretaria de Estado, que a propósito está haciendo campaña para gobernador, es una demócrata. Entonces hay una disputa entre ellos que pues nadie quiere tocar el tema en ese sentido, el republicano mucho menos. Entonces algunos representantes federales pues le han pedido al Departamento de Justicia, ¿no?, que meta manos en esto. O sea que ya es ridículo, ¿no? O sea que ya se le pasó la manita aquí a nuestra... nuestros representantes republicanos, ¿no? Que esto no parece tener fin. Entonces el Departamento de Justicia pues ha indicado que a lo mejor pues a lo mejor sí va a empezar a meter manos, porque de alguna forma pues esto tiene que parárselos. Los focos rojos en sí, como que esa era la pregunta exacta, ¿no? Yo creo que más bien no es un foco específico, sino todo el proceso que se ha llevado a cabo para esta auditoría y todo el daño, ¿no?, que se puede hacer. Por ejemplo, ahora mencionábamos en una entrevista pasada que inclusive las máquinas que se utilizan para contar, para hacer el conteo, pues ya no, que están utilizando el Cyber Ninjas, pues ya no van a poder usarse, y pues el condado ahora está invirtiendo una suma millonaria para comprar nuevas maquinarias para esta nueva elección. Entonces, bueno, como todo eso ya está pues como manchado, ¿no?, en ese sentido, pues se le han pedido al Departamento de Justicia que intervenga, ¿no?, de alguna manera.
Así que se trata más bien entonces de checar todo el manejo desaseado que se ha hecho de esta especie de recuento. Nos dices tú que efectivamente ya se había reportado, denunciado, que las máquinas de votar que se utilizaron para la elección han quedado inservibles, ¿no?, después de esta manipulación del recuento. Pues no me resta más que agradecerte, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta y por tu reporte y tus comentarios, Elvia Díaz. Que estés bien, ¿eh?
Muchas gracias, aquí a la orden.
Hasta luego. Gracias, sigamos en comunicación. Elvia Díaz, editora de The Arizona Republic, el diario con sede en Phoenix, Arizona, comentándonos acerca de esta investigación que procede, que sigue sobre la supuesta auditoría que se está en este momento realizando sobre la votación en el condado de Maricopa. Con esto ponemos punto final a Línea Abierta en esta ocasión. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, no sin antes desearle que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.